La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Biden afirmó que los referendos rusos que pretenden anexionar cuatro regiones ocupadas de Ucrania son una farsa y dijo que Washington impondrá costos económicos adicionales rápidos y severos a Rusia. Protestas en Ecuador esta semana por la muerte de una mujer que, según el gobierno, fue asesinada por su marido, un policía instructor en una escuela de la fuerza donde la víctima había sido vista por última vez el pasado 11 de septiembre. En Colombia, los disidentes de la FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 anunciaron que evitarán al máximo los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, esto en vistas de lograr un acuerdo de alto al fuego bilateral con el gobierno. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo.
RFI.
Estados Unidos está preparado para imponer costos económicos adicionales a Rusia junto con sus aliados si Moscú sigue adelante con la anexión de porciones de territorio ucraniano. Así lo comunicó la Casa Blanca este viernes, calificando de falsos los referendos que buscan integrar estas zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. También este viernes las Naciones Unidas denunciaron que Moscú cometió crímenes de guerra como violaciones, torturas y ejecuciones en las zonas ucranianas que ocupó. Así lo informó el presidente de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania, Eric Moss.
Se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. La Federación Rusa utilizó artefactos explosivos en zonas muy pobladas. Ha habido un número muy alto de ejecuciones y los soldados rusos han cometido otras violaciones. La Comisión recibió pruebas consistentes de torturas y malos tratos.
Los expertos de la Comisión se han centrado hasta ahora en cuatro regiones, como lo cuenta Braulio Moro.
Los investigadores de la comisión creada en marzo visitaron 27 lugares y entrevistaron a más de 150 víctimas y testigos en las zonas de Kiev, Chernihiv, Kharkiv y Sumy, anteriormente en poder de Rusia. Encontraron pruebas de un gran número de ejecuciones, incluidos cuerpos con las manos atadas, degollados y con heridas de bala en la cabeza, dijo el presidente de ese cuerpo, Eric Moss, quien agregó que se habían identificado víctimas de violencia sexual de entre 4 y 82 años, aunque dijo que algunos soldados rusos habían utilizado la violencia sexual como estrategia, la comisión no ha establecido ningún patrón general en ese sentido. Moscú siempre ha negado haber atacado deliberadamente a civiles durante lo que denomina su operación militar especial. La comisión pidió a Rusia que respondiera a las acusaciones en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero su asiento quedó vacío.
Las declaraciones de la comisión llegan el mismo día que fueron exhumados 447 cadáveres enterrados en un bosque cerca de la ciudad de Izium, retomada recientemente de Moscú. 30 de los cuerpos tenían señales de torturas, según anunciaron las autoridades ucranianas. Al menos 50 son las personas muertas en la represión por parte de las fuerzas de seguridad iraníes contra las protestas que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, joven que murió la semana pasada tras ser detenida por la policía de La Moral por llevar un atuendo inadecuado. Las protestas han puesto claramente nerviosas a las autoridades. Las mujeres que han tenido un papel destacado han desafiado el código de vestimenta islámico del país, agitando y quemando sus velos. RFI conversó con una manifestante que, pese a las duras represiones del país, decidió dar su testimonio.
Me siento al mismo tiempo triste y muy enfadada. La muerte de Mahsa Amini es realmente muy injusta. Nos podría haber pasado a cualquiera de nosotras o a nuestras hermanas. Y eso es precisamente lo que ha despertado un sentimiento de cólera, porque no es la primera vez. No es la primera vez que matan sin razón. Ya basta. Tememos por nuestras vidas y sabemos que la situación puede volverse todavía aún más brutal. El problema es que no tienen límites, son capaces de todo para eliminarnos y mantenerse en el poder. Y han matado a mucha gente y tienen la intención de matar a mucha más.
Este viernes hubo manifestaciones organizadas por el Estado en varias ciudades para contrarrestar las protestas. Las marchas progubernamentales llegan tras la advertencia más contundente de las autoridades cuando el ejército dijo que se enfrentaría a los enemigos que están detrás de los disturbios, una medida que podría indicar el tipo de represión que ha aplastado las protestas en el pasado. Vamos hacia el Reino Unido, donde el principal partido de oposición, el Partido Laborista, criticó los planes económicos del gobierno conservador, describiendo al nuevo primer ministro y al ministro de Finanzas como dos jugadores desesperados en un casino que se han quedado sin ideas. Los detalles del plan con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
El nuevo ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, ha anunciado que recortará el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que frenará los aumentos de los impuestos planificados para las empresas y para la seguridad social y que levantará el límite impuesto a las bonificaciones de los banqueros como parte de las medidas polémicas para impulsar la tambaleante economía británica que está a punto de entrar en recesión. También ha reducido el impuesto para los compradores de vivienda para espolear el mercado inmobiliario, pese a la subida de los tipos de interés ayer hasta el 2,25%, que supone un incremento de las hipotecas de 690 euros anuales. Se trata del mayor recorte de impuestos desde 1972 en el país y está valorado en 51.000 millones de euros. El presupuesto del nuevo gobierno de Liz Truss también incluye un paquete de ayudas para el recibo de la energía, valorado en 68.000 millones de euros en los próximos 6 meses. El ministro Kwarteng ha dicho que con estas medidas esperan recortar la inflación a la mitad, hasta el 5%. Parte de su partido y de la oposición laborista creen que la va a incrementar. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
La bolsa londinense reaccionó mal al anuncio y cayó casi un 2% el viernes. Los inversores están preocupados por el aumento del endeudamiento con los planes del gobierno. Lo escuchábamos en nuestros titulares. Esta semana las calles de Ecuador vieron manifestaciones para protestar por la muerte de una mujer que, según las autoridades, fue asesinada por su marido policía. María Belén Bernal, una abogada, entró en una escuela de formación policial el 11 de septiembre, donde su marido trabajaba como instructor. La policía encontró posteriormente su cuerpo en las inmediaciones. Al micrófono de Melissa Barra, la abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, Daniela Pullas, explica que el Estado es responsable de la muerte.
Yo considero que sí existe una responsabilidad estatal dentro de la Escuela de Policías aquí en Quito, que es un lugar donde está toda la fuerza pública, donde estaban todos los policías, cadetes, aspirantes, tenientes, que cuando ella está pidiendo auxilio por más de 20 minutos, ninguna de las 30 personas que estaban en sus cuartos y que estaban al lado de ella escuchando los gritos pudo intervenir, cuando su obligación es intervenir. La madre de María Belén Bernal, pues, seguirá las instancias internacionales para de alguna manera pedir que no quede en la impunidad y que se haga justicia por la muerte de su hija.
¿Qué tantas expectativas tienen ustedes con respecto a que este crimen sea realmente investigado, realmente castigado?
Yo no tengo ninguna expectativa aquí. La justicia no tiene ningún enfoque de género. Según el Índice Global de Impunidad, nuestro país estamos en el puesto 55 de 63 países. Exigimos al Estado una política pública que vaya en coordinación con la situación actual del país. Tenemos violencia de todos los tipos, en todos los niveles, desde que nacemos. Y bueno, pues no se le ha dado tanta importancia y por eso tampoco se le ha dado el recurso suficiente para que puedan atender casas y centros que brindan atención de primera mano a mujeres víctimas de violencia. Entonces, eso es lo que estamos reclamando desde muchos años atrás, pero ahora con mucha más fuerza porque cada vez son más atroz los crímenes en contra de nosotros.
Era Daniela Pullas, abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. En Colombia, los disidentes de la FARC anunciaron este viernes que van a evitar al máximo los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, esto en vista de lograr un alto el fuego bilateral luego de rechazar el acuerdo de paz firmado en 2016. Escuchamos la reacción del cofundador de la ONG Red de Paz, Luis Emil Sanabria, ante este posible cese de hostilidades.
Que ese cese de hostilidades incluya no solamente los enfrentamientos entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas del Estado, sino también el cese de hostilidades contra la población civil, el cese de el reclutamiento forzado de menores, el cese del secuestro, de la extorsión, del desplazamiento, del confinamiento, avanzar en unas Fuerzas Armadas que respeten a la población civil, el cese de los bombardeos, por ejemplo, en donde hay niños y niñas reclutados en esos campamentos que son víctimas. Yo creo que esas condiciones poco a poco se van dando. Esperamos también que la sociedad civil organizada pueda participar, pueda interpelar, pueda proponer en esos espacios de diálogo y pueda ayudar, por supuesto, a construir la paz.
Era Luis Emil Sanabria, cofundador de la ONG Red de Paz en Colombia. En Argentina, la vicepresidenta Cristina Kirchner presentó sus alegatos de defensa ante el tribunal que la juzga por presunta corrupción. 3 semanas después del atentado que sufrió, acusó a los fiscales a cargo del caso de mentir y de crear con la acusación un clima que propició el ataque. Los detalles con Melissa Barra.
Cristina Fernández de Kirchner optó por el ataque como táctica de defensa. En sus alegatos, los últimos antes de que los jueces emitan su veredicto, la vicepresidenta tildó de mentirosos a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mora, quienes solicitaron 12 años de cárcel y su inhabilitación política en la causa Vialidad por presuntamente liderar una red de corrupción en obras públicas. Acusó a los fiscales, cito, de jugar al fútbol en la quinta del expresidente Mauricio Macri. Kirchner además sugirió que el atentado que sufrió el 1 de septiembre, cuando un hombre apuntó una pistola a su cara, tenía algo que ver con el juicio. Desde el ámbito de lo judicial se da licencia social para que cualquiera pueda hacer cualquier cosa, dijo ante el tribunal, agregando que su acusación había creado un clima propicio. El atacante, recordémoslo, se había colado entre sus partidarios que se reunían a menudo para manifestar su apoyo a la vicepresidenta durante el proceso. Kirchner recalcó que los detenidos por el intento de atentado no eran los autores intelectuales del ataque.
Muchas gracias, Melissa Barra. Y una noticia deportiva antes de dejarlos. Los aficionados del tenis acuden a Londres para rendir homenaje a Roger Federer, quien bajará este viernes el telón de su brillante carrera. El tenista de 41 años juega en estos momentos junto a su gran rival, Rafael Nadal, en el turno de dobles de la tarde de la jornada inaugural de la Laver Cup, en la que será su último partido profesional. Federer, con 20 títulos de Grand Slam y considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, anunció, recordemos, la semana pasada, que una persistente lesión de rodilla ponía fin a sus 24 años de carrera. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelvo a escucharnos en internet en rfimundo.com.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Jóvenes activistas se manifestaron este viernes a favor de la acción climática, organizando protestas desde Italia, pasando por Japón, hasta la República Democrática del Congo, para exigir que los países ricos paguen por los daños que el calentamiento global está causando a los países pobres. Las protestas tienen lugar 6 semanas antes de la cumbre climática de la ONU, conocida como COP27, y a solo 48 horas de las elecciones en Italia, país donde la derecha, favorita en los sondeos, es acusada de negar el cambio climático. El informe es de nuestro corresponsal en Roma, Heriberto Araujo.
Miles de jóvenes salieron hoy a las calles de 70 ciudades italianas para manifestarse contra el cambio climático. Convocados por la organización Viernes por el Futuro, en Roma los estudiantes se citaron en el centro de la ciudad. En la memoria de muchos, como Humberto, los más de 11 muertos y las ciudades inundadas en la región de Las Marcas, donde las lluvias descargaron en pocas horas la semana pasada precipitaciones equivalentes a 6 meses.
Venimos a manifestarnos a favor del medio ambiente y contra el cambio climático. Hemos tenido problemas muy destructivos en Las Marcas.
Que son stati estremamente distruttivi.
Se yo voy da partigiano,
Cantos, consignas y pancartas por todos los lados en una jornada de protestas pacíficas a 48 horas de las elecciones generales. Entre algunos miembros de Viernes por el Futuro, como Alessandra, hay preocupación de que el movimiento, que logró sacar a 8 millones de personas en 2019, pueda perder fuerza.
Tutti i giovani scendono in piazza. Purtroppo i numeri sono un po' calati.
Desafortunadamente, el número de participantes ha disminuido y no creo que sea solo culpa de la pandemia, sino del greenwashing o de la propaganda verde.
Siempre porque el mano, el futuro es mano nuestra.
Para otros, como Camila, poco importa si gana la extrema derecha de Giorgia Meloni, cuya prioridad no es el medio ambiente.
Espero que los jóvenes puedan abrirle los ojos a la sociedad. El futuro está en nuestras manos.
Desde Roma, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.
Hola, soy Asbel López y los invito a escuchar París América, el programa interactivo de Radio Francia Internacional. Emitimos desde la capital francesa, conectados con nuestras radios asociadas, nuestros oyentes y todos los internautas. París América, un programa de RFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El mes de julio pasado, el chef peruano Daniel Montoya fue el invitado del programa de Jordi Batallé. Les proponemos hoy esta redifusión.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aunque estemos muy lejos del continente americano, la gastronomía peruana ha atravesado el océano y sus restaurantes pululan por toda Europa. Tanto se ha popularizado la cocina peruana aquí en Francia que nuestro invitado de hoy, el chef Daniel Montoya, ha organizado para este fin de semana un evento aquí en París que bajo el nombre de Mixtura va a permitir al público parisino probar sus platos tradicionales.
El evento peruano de este verano. Vengan a festejar con nosotros Mixtura París 2022. Mixtura es ante todo una fiesta gastronómica. ¿Sabían que el Perú ha sido elegido mejor destino culinario del mundo? Y claro, es una cocina muy variada que propone más de 490 platos culinarios. Y este es el programa. Espacios artesanales y culturales como la textilería, la moda y muchos más. Presentaciones de bailes típicos del Perú a cargo de las mejores escuelas de danza de París. Sin olvidar la fiesta latina a cargo de los mejores artistas del momento de París. Nos esperamos el domingo 10 de julio en el Pabellón Bagrán, en el Distrito 17. Pronto, más información. Nos vemos.
Y para hablarnos de Mixtura, este encuentro que va más allá de lo puramente gastronómico, el chef peruano Daniel Montoya ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes, Jordi. Encantado de estar aquí.
Has venido maravillosamente acompañado por Claudia Ben, periodista franco-peruana especializada en América Latina. Muy buenas tardes,
Muy buenas Claudia. Tardes. Un gusto estar aquí con
un
ustedes.
Un placer teneros aquí entre nosotros. Me gustaría que nos contases cómo nace tu interés por la cocina y cuándo.
Yo creo que nace desde que era muy pequeño. Obviamente, pues no sabía cocinar, pero sí sabía probar. Entonces, gracias a mis dos abuelas radicadas en Perú, por madre paterna y materna, me enseñaron mucho, ¿no? Tanto de los olores, sabores, texturas. Y bueno, obviamente ya uno va creciendo y la misma necesidad te enseña también a saber cocinar, ¿no? Para ti mismo, para tus amigos, para la novia. Y poco a poco te vas volviendo cocinero sin creerlo, ¿no?
Antes me contabas una anécdota que te incitó a entrar en cocina con tu hermana, ¿no? ¿Qué pasó?
Bueno, pues era muy pequeño y mi hermana pues decidió hacer lentejas una vez y lastimosamente pues le echó la sal antes de que se cocinaran.
Algo que no se hace.
No se suele hacer, entonces ella pecó de errante y normal, éramos muy jóvenes. Ella quiso cocinar para mí, para ella, y yo venía pues muy cansado, de hambriento, ¿no? De jugar al fútbol. Y tenía mucha hambre y me tocó comerlo.
Son muy duras, ¿no? Esas lentejas. Sí. ¿La sal las vuelve duras?
La sal las vuelve duras si no revienta antes, ¿no? Entonces me tocó comerlas. Y bueno, uno dice, a partir de ese momento, pues tengo que aprender un poco a cocinar, porque si no, me va a tocar comer siempre duro todas las lentejas.
Muchos chefs que han pasado por el programa nos han dicho que el motor para aprender a cocinar también es intentar reproducir los platos que cocinaban nuestras madres o nuestras abuelas, ¿no? Que sin duda son los mejores del mundo, ¿no? ¿Qué platos cocinaban tus abuelas?
Ellas cocinan todo tipo de platos. Recuerdo una vez en mi vida querer haber semejarme a un plato de ellas. No pude, pero lo que sí pude fue acercarme técnicamente al plato, ¿no? Pero lo que tienen ellas es una cosa ancestral y me la han ido pasando con el sabor, ¿no? Con el pasar del tiempo he llegado al plato, pero ellas ya no lo saben, ¿no? Porque ya están muy lejos. Desearía volver a encontrarme con ellas para que prueben otra vez esa misma sazón y comparemos recetas de vuelta, ¿no?
Estarían encantadas, seguro, de
probar. Sí, las dos estarían fascinantes.
Imagino que vienes a Europa atraído por la cocina francesa, quizás.
Sí, yo cuando empecé en Europa, empecé en España. Radiqué desde muy pequeño en España, mi hermana ya vivía aquí y obviamente vine a surgir, ¿no? Como todos los inmigrantes que empezamos, ¿no? Y ya venía con sabores, con un poco de técnicas, con algo de estudios gastronómicos, pero avancé. En mi avance, pues me educaron en la cocina española, que fue lo que empecé, y luego pues me pasé rápidamente a la cocina peruana, siendo peruano, ¿no?
Quizás la cocina española no está tan lejos de la peruana, ¿no? Hay raíces.
Claro, hay que tener presente que la cocina realmente criolla nace de ahí, de la cocina española. Tenemos insumos en Perú que prácticamente son bases de la cocina española, la cebolla, la papa. Entonces, son ingredientes que nosotros lo hemos vuelto criollo y de ahí sale la famosa cocina criolla limeña, ¿no?
Daniel Montoya, ¿cuándo te das cuenta de que la cocina peruana no tiene nada que envidiar de las otras cocinas, incluso de la francesa?
Yo creo que fue en el momento cuando empecé a ser chef de cocina. Uno coge ese rango con mucho respeto, con mucha fuerza, mucha admiración, y dije, a partir de este momento tengo que defender para lo que estoy, ¿no? Y empecé a defender la cocina peruana bien hecha y bien elaborada. Y siempre saco cara por mi comida, por mi país en ese sentido, y siempre doy lo mejor para todos.
¿Vienes a Francia, a París, para trabajar como chef en un restaurante?
Sí, empecé a trabajar en un restaurante peruano que está en París, y poco a poco pues fui siendo chef de otros restaurantes, asesor y chef ejecutivo de otros, ¿no?
Quizás la riqueza de la cocina peruana viene de esas múltiples influencias, ¿no? Estoy pensando en el arroz chaufa, que es claramente chino, ¿no?
Sí, los chinos pues prácticamente migraron después de la independencia del Perú, ¿no? Se abrió todo paso de migraciones al Perú, pero la cocina realmente chino-cantonés es lo que nos abarca a nosotros, ¿no? Cuando apenas ellos pisaron, o los japoneses mismos, ¿no? Cuando pisaron el Perú, empezaron a crear restaurantes y empezaron con los mariscos, con los pescados. De ahí los chinos pues simularon un poco. Y la cocina cantonés pues salió de ahí, ¿no? Nosotros hemos ido como evolucionando con el pasar del tiempo.
Por supuesto. Si el ceviche es el plato estrella de la cocina peruana, los tamales o ese pastel de patata y atún, la causa limeña, por ejemplo, son casi mejores que el ceviche, ¿no?
La causa limeña, personalmente, es uno de mis platos que adoro, ¿no? En la vida, ¿no? Es uno de los platos que me enriquece a mí porque es un plato que a mí me reconoce mucho. Adoro comer la causa y adoro hacer la causa también. Pero el ceviche es uno de los platos que también me caracteriza mucho a mí. Pasé mucho tiempo en mariscos, pescados y bueno, hoy por hoy es un patrimonio nacional, ¿no?
¿Cuál es la causa que la causa se llame causa?
Eso es a base de... Hay muchos mitos, ¿no? Pero siempre es a base del conflicto entre Perú y Chile. Entonces, pues en el sur hicieron una donación como de un pastel, ¿no? Metieron un poco del relleno, que pasa a ser el atún, que es el clásico causa limeña, ¿no? Y a base de esa causa, pues hicieron tratos de estar en paz, ¿no? Y por eso el plato se llama así, causa.
Estaba hecho para la causa.
Exacto.
Naturalmente. Por cierto, no puedo dejarte marchar sin que me digas cuál es el secreto del buen ceviche. Quizás el tiempo de cocción con el limón.
Mira que me han preguntado muchísimo eso y casi suelo derivar la pregunta por otro lado para que se quede siempre esa incertidumbre, ¿no? Pero lo voy a decir un poco a ciencia cierta.
Ahora que siempre. No soy nadie.
Claro. Entonces yo pienso de que siempre es bueno una buena leche de tigre, una buena base, ¿no? El pescado tiene que estar bien fresco y sobre todo el limón trabajarlo muy bien y delicadamente. de ahí para adelante no tiene por qué salirte una mala leche, una mal ceviche, ¿no?
¿Cuánto tiempo tiene que cocer, por ejemplo?
Eso minutos, ¿no? Es menos de un minuto.
Menos de un minuto.
Es inmediato, es la cocción, la técnica ya pasó a ser ceviche, es una cocción inmediata con el pescado.
Cuéntanos, ¿qué es la leche de tigre y cómo la preparas? Espero que no haya que ordeñar a un tigre hembra para sacarla, ¿no?
No, nada que ver. La leche de tigre, pues, es una palabra muy exótica peruana, ¿no? Por así decir, ¿no? Nos reconocemos nosotros los peruanos diciendo, mira, qué tigre ese chico cuando es fuerte, vital. Pienso que si te tomas dos vasos de leche de tigre, vas a sentir por qué lo llamamos leche de tigre, ¿no?
Y tiene pescado dentro.
Claro, tiene mucho pescado, unos le suelen meter gambas, cabezas, entonces es un plato muy potente, de mucho sabor, entonces muy exótico, ¿no? Sobre todo.
Uno de los ingredientes principales de muchos platos peruanos es el ají amarillo. ¿Qué tiene de especial ese ají? ¿Se puede hacer con un pimiento rojo aquí en Europa?
El ají amarillo es único en Perú. Hoy por hoy se está cultivando.
¿Es picante? Quizás no.
Claro, es un ají picante, pero también se puede comer la parte exterior y absolutamente no pica nada. Entonces, pero yo pienso que de ahí provienen tal vez el 90% de los platos peruanos, ¿no? Casi todos están realizados a base de ají amarillo.
Y no hay que olvidar los postres, ¿no? ¿Cuáles son los postres típicamente peruanos?
Uy, tenemos muchísimos. Hoy por hoy hemos derivado tal vez arroz con leche, la mazamorra morada, tenemos la tarta de chocolate, con la lúcuma, las frutas exóticas también de la selva. Hacemos muchísimos postres derivados. Hay muchos para todo tipo de paladares.
Las tres leches, ¿no? He leído en algún lado.
Claro.
Pero no se echa leche de tigre, ¿no?
No, ahí no va leche de tigre.
Volviendo al evento de este domingo, ¿cómo nace la idea de dedicar un salón exclusivamente a la gastronomía peruana aquí en París?
Esta idea, pues, nace siempre de la inspiración de un evento ya creado como Mixtura de Perú, ¿no? Pero Mixtura de aquí de Francia va más allá de lo que vendría a ser buscar el talento peruano y mostrarlo. El pabellón Bagrán es un salón exclusivamente para eso, ¿no? Nos ha mostrado, nos ha abierto sus puertas, pues, para mostrar de ya la calidad del representante gastronómico peruano en cada stand que van a pasar, ¿no?
Un salón muy elegante, 1000 metros cuadrados, creo, de superficie. Cuéntanos, Claudia, ¿qué va a pasar allí? En ese salón Bagrán.
Bueno, la verdad, el objetivo, antes que todo, es dar a conocer la gastronomía peruana a los franceses. Es todo un challenge para nosotros porque es la primera vez que un evento así tan grande se da aquí en Francia, o sea, poniendo en valor el Perú. O sea, bueno, ¿cómo va a ser el día? Es de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Empezamos, bueno, con 7 espacios culinarios totalmente diferentes donde podrán probar todo tipo de platos típicos peruanos. También habrán shows musicales con las academias de bailes peruanas aquí de París. Y masterclass también por reconocidos chefs que van a venir. Uno entre ellos es Luis Arévalo, es un chef que viene desde Madrid, que es muy reconocido en todo lo que es cocina Nikkei, que es fusión japonesa. Y después, a partir de las 8 de la noche, será la fiesta latina para los que les gustan bailar.
Yo ya me he traído el pañuelo
de la marinera,
de la escuela Moche. Habrá naturalmente marinera, ¿no?
Claro que sí, también habrá shows de marinera. Y bueno, ahí eres el bienvenido. Y espero que también puedas bailar con nosotros.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este domingo 10 de julio, en el pabellón Bagrán, aquí en París, no lejos de la Plaza de l'Étoile y de los Campos Elíseos, donde se va a celebrar este festival Mixtura dedicado a la gastronomía peruana. Muchísimas gracias, Daniel Montoya. Muchísimas gracias también, Claudia Ben, por haber estado con nosotros. Permitidme que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Lima, sin duda también, y hasta en Estrasburgo, quizás. Sé que tú, que Claudia, eres de Estrasburgo, a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también de la red TAL, que reúne las televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.